Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Marco J. Gallardo. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es martes 14 de julio, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Salud Municipal refuerza medidas de prevención en lugares públicos. Ante el aumento de casos de COVID-19 en Lagos de Moreno, la Dirección de Salud Municipal y Protección Civil entregan cubrebocas a la ciudadanía y realizan la aplicación de gel antibacterial. Turismo culmina actualización de prestadores de servicios turísticos. La dependencia reporta un avance importante en el registro de servidores turísticos, concretando un archivo que tenía años sin actualizarse. Injuria Altos Norte abre sus puertas a visitas controladas a internos. Las personas privadas de su libertad podrán recibir visitas siguiendo las medidas de sanidad como los horarios designados. Reabre sus puertas el Santuario del Niño del Mezquitic. El santuario ubicado en Mezquitic de Magdalena se encuentra listo para recibir a los peregrinos, pero solo en pequeños grupos. Pierde Jalisco 56.000 empleos, 14.500 solo en junio por COVID-19. Enrique Alfaro Ramírez hizo un llamado a la población para cumplir con las medidas. De lo contrario, se tendría que activar el botón de emergencia para aplicar el parón en seco. Enrique Alfaro y López Obrador se reunirán aquí el jueves para hablar sobre seguridad. Dentro de la visita encabezará tres reuniones de seguridad, una en cada estado, y ahí espera encontrarse a los gobernadores de Jalisco, Enrique Alfaro, Colima, y de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo. En información nacional, no hay fondos para ingreso universal, informe a legisladores de Morena. El gobierno federal descartó que la medida se implemente este año porque se requeriría aumentar los impuestos o incrementar la deuda para solventar el apoyo. En más información nacional, huachicol se filtra en lagunas en tres comunidades de Hidalgo. Las fugas del robo de combustible contaminaron la laguna que abastece el agua a al menos 10.000 habitantes. Algunos siguen consumiendo el agua para beber, cocinar, bañarse y nadar, a pesar de que persiste el olor a petróleo. Hay más de 73.000 personas desaparecidas en México, SEGOV. La Secretaría de Gobernación, SEGOV, actualizó el registro de personas desaparecidas y no localizadas en el país. En información internacional, Trudeau habla con Trump sobre reunión con AMLO, T-MEC y lucha contra el racismo. El primer ministro canadiense reiteró que lamentaba no haber asistido al encuentro entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y Donald Trump, con motivo de la entrada en vigor del T-MEC. Estados Unidos, China y Emiratos Árabes alistan misiones a Marte. El planeta rojo es el lugar del universo en el que la humanidad tiene la posibilidad de posibilidades concretas de hallar pruebas de una vida extraterrestre, y esta intensa búsqueda podría por fin aportar sus frutos con el envío de tres nuevas misiones. Inmunidad ante el coronavirus desaparece en meses, revela estudio. Investigadores de King's College de Londres aseguran que no se puede dar por desconectada la inmunidad tras haber superado una primera vez la enfermedad.
Escríbenos al WhatsApp de Radio UDG Lagos al 4741-347609. Señal informativa, mantente en contacto.
¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecemos que nos acompañe a través de la frecuencia del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono le saluda Marco J. Gallardo y esta mañana junto a quienes hacen posible este espacio informativo les compartiré todo lo más relevante de la información local. Como cada martes contaremos más adelante con la opinión y análisis del doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM y especialista en temas de derechos laboral. Y les recordamos que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp, que es el número 4741347609. También lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, las cuales ustedes ya conocen, como es @RadioUDG para Twitter y en Facebook como Radio UDG. Así que escríbanos, llámenos. Recuerde que usted hace noticia. Comenzamos.
Local.
Y entrando en información local, Salud Municipal refuerza medidas de prevención en lugares públicos. Ante el aumento de casos de COVID-19 en Lagos de Moreno, la Dirección de Salud Municipal y Protección Civil entrega cubrebocas a la ciudadanía y realizan aplicación de gel antibacterial. La información es de Aurora Quijas.
Debido a que los casos por coronavirus aumentan en el municipio de Lagos de Moreno, la Dirección de Salud y Protección Civil y Bomberos refuerzan las medidas de prevención ante la pandemia por COVID-19. Las dependencias municipales buscan la concientización de la comunidad al entregar cubrebocas a los ciudadanos para que lo utilicen en los espacios públicos, con la finalidad de evitar la propagación de la enfermedad coronavirus, informa Sergio Guevara, director de Servicios Médicos Municipales en Lagos de Moreno.
Bueno, desde el día sábado iniciamos con un reforzamiento de las medidas de protección en tianguis, en mercados municipales, con lo cual queremos concientizar a la población de que todavía no salimos de esta pandemia que nos aqueja, que al contrario, estamos en uno de los picos más altos y que no tenemos que olvidar que el uso del cubrebocas es muy importante, que todo el tema del uso del alcohol en gel, la parte de los tapetes sanitizantes, que nos va ayudar a cortar la cadena de contagios.
Sergio Guevara señala cuántos cubrebocas, gel antibacterial estarán repartiendo y aplicando a la ciudadanía, además de los protocolos que realizarán en los locatarios del mercado municipal.
Estamos repartiendo alrededor de 1,000 cubrebocas por día. Estamos repartiendo alrededor también de 50 litros de gel. Y la parte de los tapetes sanitizantes, revisando sobre todo en mercados municipales que realmente lo tengan. Y también por ahí por la mañana se está tomando la temperatura a los locatarios de estos mercados. Y se va a estar tomando la temperatura a los usuarios que estén en ese momento. Y se va a estar haciendo de manera coordinada durante toda la mañana, que es cuando más afluencias de personas hay.
El director de Servicios Médicos Municipales menciona que la pandemia no ha terminado, por lo que buscan que los contagios no sigan aumentando en la ciudadanía laguense y que la capacidad hospitalaria no se sature.
Creo que estamos a tiempo de poder cortar la cadena de contagios y que ese aumento ya no sea tan considerable y podamos mantener, al final de cuentas, una epidemia larga, pero que no nos sature nuestros sistemas de salud, que eso es lo que buscamos, que la parte de la capacidad hospitalaria no se vea sobrepasada y que puedan ser atendidas estas personas. Lamentablemente, si no hacemos caso, si no seguimos las medidas, pues va a haber más casos, va a haber más muertes y eso es lo que buscamos evitar.
Por último, hizo una recomendación a la población a que sigan las medidas de prevención, como el continuo lavado de manos, el uso de cubrebocas al salir a la calle y el uso de gel antibacterial. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
El doctor Sergio Guevara exhortó a la comunidad a que no bajen la guardia y continúen con las medidas de prevención como el uso obligatorio de cubrebocas al salir a la calle, esto con la finalidad de evitar algún contagio por coronavirus y que las cifras aumenten en la población por esta enfermedad. En más información, Senjure Altos Norte abre sus puertas a visitas controladas a internos. Las personas privadas de su libertad podrán recibir visitas siguiendo las medidas de sanidad, así como los horarios designados. Esto después de que durante 3 meses no se pudiera visitar a ninguno de los internos. Vamos con la información.
La administración del Centro Integral de Justicia Regional, Senjure, en Lagos de Moreno, ha reabierto sus puertas a los visitantes, esto tras varios meses de confinamiento que la administración había aplicado para prevenir cualquier tipo de contagio por COVID-19.
Iniciamos el día 22 de junio. Esto lo estamos llevando a cabo por estancias, puesto que no podemos exponer a toda la población. Nos organizamos de esa manera, apoyando a los PPLs con sus familiares de primer grado por un tiempo de 2 horas y aplicando en este caso todas las medidas de prevención.
Explicó el inspector Rafael Fernández Tavera. De igual forma, el encargado detalló que todo ingreso es monitoreado por Trabajo Social, poniendo un horario definido para las visitas, el cual consta de 2 horas por interno, entre las 9 y 11 a.m., así como el cumplimiento de las reglas de sanidad. Entre las medidas que la administración ha tomado, destaca la instalación de 3 filtros sanitarios, los cuales comprenden la aplicación de gel antibacterial en 2 ocasiones, la toma de temperatura, así como el suministrar un cubrebocas a cada uno de los familiares. Sobre cuáles son los protocolos bajo los que se están realizando las visitas, detalló.
Son 16 estancias y llevamos una estancia por día. Tenemos por mesa, establecemos únicamente 2 personas por una persona privada de su libertad, que sean de primer grado. En este caso pueden ser que hermanos, esposa, mamás, papás.
De acuerdo con el director, tras ingresar al inmueble, las personas privadas de su libertad tienen prohibido el contacto físico, y en lo que respecta al consumo de alimentos, este ha quedado únicamente permitido para productos comprados en la tienda al interior del centro.
Inclusive, cuando ellos ingresan a terraza, las personas privadas de libertad se sanitiza todo el producto que traen ellos, también con la finalidad de que no vayamos a tener algún contagio.
Remarcó el inspector, en tanto a los internos que tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa, el inspector aseveró que a estos no se les permite tener algún tipo de visita.
Sí contamos con algunos y a ellos sí les hablamos con la franqueza de que ellos de momento no pueden tener visita por ser vulnerables al COVID-19.
Para finalizar, Rafael Fernández hizo un llamado a la responsabilidad, invitando a los familiares de los internos a no asistir en caso de contar con algún tipo de síntoma del COVID-19. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
El encargado del centro recordó que antes de realizar una visita se deberá notificar a la administración para concretar la misma. Ya es momento de ir a nuestro primer corte de estación, pero antes de eso les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp. Cabe mencionar que esto es a través de la mensajería, que el cual es 4741-347609, o también lo puede hacer a través de nuestras redes sociales, las cuales se las volvemos a recordar, que son arroba Radio UDG para Facebook, para Twitter, o también lo puede hacer a través de nuestro Facebook, mandándonos un mensaje o algún comentario en Radio UDG Lagos de Moreno. Entonces, regresamos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de vuelta aquí en más de Señal Informativa Lagos de Moreno. Y bueno, regresando con la información local, turismo culmina actualización de prestadores de servicios turísticos en el municipio. La dependencia reporta un avance importante en el registro de los servidores turísticos concretando un archivo que se tenía años sin actualizarse. Y pues bueno, recordemos que ya lo habíamos dado a conocer, la dependencia de turismo municipal en Lagos de Moreno pues había emprendido estas acciones. Sin embargo, lo que no se había comentado es que no existía anteriormente un archivo de datos similar donde se agruparan todos los prestadores de servicios de Lagos de Moreno, pero especificando cada uno de sus costos y cada una de sus demás especificaciones de sus negocios. Vamos a escuchar la información.
Tras años sin contar con una radiografía precisa de los prestadores de servicios turísticos en Lagos de Moreno, la Dirección de Turismo ha reportado un avance importante en la primera actualización del registro en la entidad. Así lo explicó la directora de turismo, Paulina Pedrero, quien declaró que en el Pueblo Mágico nunca se realizó un recorrido para conocer con exactitud los detalles de cada uno de los negocios turísticos ubicados en la cabecera municipal. Al respecto de en qué constó dicho registro, la directora detalló.
Mira, nos fue súper bien. Nuestra actualización es ver quién sigue abierto, ver sus horarios, checar precios. Esta actualización se realizó directamente con las personas que están en el módulo de información turística. Nunca se había hecho, es la primera vez que se hace. Y nuestra finalidad es que el mismo que te va a dar la información turística sepa cuánto haces caminando del mismo módulo de información, el rango de precios, qué es lo especial de cada lugar, para que incluso pueda recomendarnos. O sea, no es lo mismo leído a visto.
Pedrero explicó que esta campaña se inició tras el cierre de la actividad turística en la ciudad, empleando a sus trabajadores para realizar un estudio sobre la oferta turística que tiene el Pueblo Mágico de los Altos Norte.
Entonces, bueno, nosotros, como no podemos estar ahorita en el módulo de información, pues aprovechamos el tiempo para hacer esta actualización y sobre todo el poder transmitirle al turista lo que realmente tenemos.
Cabe mencionar que durante la última comisión edilicia de turismo se dio a conocer que la actualización arrojó un aproximado de 200 prestadores ubicados en el municipio. En tanto así, durante dicho registro, ¿se percataron del cierre de algún negocio? Respondió.
Sí, pues ya hemos detectado alguno que otro que no ha subsistido y pues con mucha tristeza. La verdad es que sabemos que cada negocio pues es un esfuerzo de muchas personas que invierten tiempo, dinero, esfuerzo, sueños, y nos llena de tristeza no poder terminar con esto, ¿verdad? Ojalá pudiera estar en nuestras manos que no nos estuviera pasando esta situación. Pues mira, yo tengo detectados que ya van dos restaurantes que cierran.
Paulina Pedrero aseguró que aunque por el momento solo se sabe de dichos negocios, se desconocen los datos al respecto de los negocios informales, como puestos ambulantes de comida, entre otros, que pudieran verse afectados por la emergencia sanitaria. La directora finalizó invitando a los prestadores de servicios turísticos a acercarse a su dependencia, a fin de permanecer unidos en espera de la reapertura turística.
La invitación es a que se acerquen a nosotros y en lo que esté en nuestras manos los vamos a apoyar.
Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Y Y es que hay que recordar que anteriormente, como ya lo mencionaba, habíamos dado la información de que la dependencia estaba trabajando en la actualización de sus datos. Y bueno, en ese entonces nos habían mencionado que afortunadamente no había ningún negocio había cerrado. Sin embargo, con esta nueva información, pues bueno, nos dan a conocer que por lo menos dos restaurantes en Lagos de Moreno ya se vieron afectados por la contingencia, por la emergencia sanitaria que estamos viviendo por el COVID-19. Y bueno, esto pues lamentablemente implica que algunos negocios tengan que cerrar. Y en precisando algunos datos de la nota, de acuerdo a algunos, a los datos que arrojó la propia actualización, pues fueron 200 los negocios de prestadores de servicios turísticos, los cuales se arrojaron en esta encuesta, en este censo que se realizó, pues bueno, a lo largo de estos 3 meses que hemos vivido de pandemia.
Señal San Juan de los Lagos.
Y en lo que respecta a la información de San Juan de los Lagos, reabre sus puertas el santuario del Santo Niño del Mezquitic. El santuario ubicado en Mezquitic de la Magdalena se encuentra listo para recibir a los peregrinos, pero solo en pequeños grupos. Vamos con la información de Aurora Quijas.
De Santo Niño de reabre sus puertas el santuario de Santo Niño de Mezquitic siguiendo las medidas de prevención ante la pandemia por COVID-19. Solo podrá recibir un reducido número de personas, esto para evitar aglomeraciones y posibles contagios por la enfermedad, informa el padre Ildefonso García Pérez, vocero de la diócesis de San Juan de los Lagos.
El santuario del Santo Niño de Mezquitic también ya inició a recibir peregrinos, pero también un número muy, muy reducido, porque ahí sí de veras es una capillita chiquitita. Ahí se está permitiendo el ingreso a lo que es el atrio, que sí es un poquito más grande, a las personas, y sí se tiene hasta que salgan personas, pueden entrar un poquito más, pero lo mismo, la parte sanitizan, gel antibacterial y el uso de cubrebocas a todos. Aparte, pues, la sana distancia, pues está pidiendo que una vez que ingresan.
El santuario de Santo Niño de Mezquitic recibe visitas de feligreses de todas partes del país y del mundo, por lo que exhorta el sacerdote Ildefonso García Pérez a que realicen las medidas de prevención.
Por eso, poner tanto hincapié en que se observen las medidas de sanidad, porque estamos hablando de una movilidad, así le llaman, de con probabilidad de contagio muy alta y dispersiva, porque vienen personas de todas partes de la República, y entonces esto pudiera ocasionar también un contagio muy disperso.
El sacerdote Ildefonso García exhorta a la comunidad a que no organicen excursiones para visitar el santuario de Santo Niño de Mezquitic.
La recomendación es no recibir peregrinaciones, peregrinos en pequeños grupos. Entonces, si alguna persona está pensando, ojalá y no vayan a organizar toda una excursión y eso, ¿no? Grupos pequeñitos.
No se celebrará la Eucaristía en el santuario de Santo Niño de Mezquitic. Esta se seguirá realizando a puerta cerrada. El sacerdote Ildefonso García agregó que el protocolo de sanidad no comienza al llegar a las puertas de los templos, sino desde el momento de querer asistir al santuario.
Inicia desde antes, es decir, desde que salen de sus hogares. Ya desde una vez que salen de su hogar tienen que venir con esta conciencia de que hay que cuidar la propia salud. Entonces, ya usando su cubrebocas, ya siendo conscientes de que vienen sin haber tenido contacto con personas que hayan dado positivo al coronavirus, ya conscientes de que no traen ningún síntoma de ninguna enfermedad que se pudiera contagiar también a las personas. Y ahora sí, finalmente viene el protocolo que se está aplicando ya en el santuario, en cada uno de los santuarios.
Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
El padre Ildefonso García agregó que el santuario de la Virgen de San Juan de los Lagos continúa hasta el momento sin tener fecha de reapertura.
Señal Tiempo.
tiempo en Lagos de Moreno para hoy es de 13 centígrados de temperatura mínima, 32 centígrados de máxima, con un 35% de nubes y una probabilidad de lluvia del 3%. La sensación térmica en Lagos de Moreno podrá variar entre los diferentes momentos del día, con 14 centígrados y los 31 centígrados. La velocidad del tiempo será de 5 kilómetros por hora, soplando en dirección oeste.
Señal financiera.
El dólar amanece a 22 pesos con 53 centavos para esta mañana a la compra y en 22 pesos con 50 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 21 pesos con 55 centavos a la compra y hasta los 23 pesos con 36 centavos a la venta. Aquí en cabina a Aurora Quijas, quien nos va a dar el reporte de casos de COVID. ¿Cómo estás, Aurora? Buenos días.
Buenos días, Marco. Sí, de acuerdo a información de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco, en la región Altos Norte, se registró un fallecimiento más para el municipio de Lagos de Moreno, en un hombre entre los 60 a 64 años, quien estaba hospitalizado en el Hospital Regional de Lagos de Moreno y padecía enfermedades crónicas degenerativas. Con este deceso que se registró en la región, se tiene un total de 19 fallecimientos por COVID-19, 2 en Encarnación de Díaz, 7 en San Juan de los Lagos y 10 en Lagos de Moreno. Recordar que de estos 10 fallecimientos, Marco, uno ocurrió en el vecino estado de Aguascalientes en el mes de abril, en un hombre originario de Lagos de Moreno, y fue contabilizado en Aguascalientes como paciente foráneo. De acuerdo a información de la Secretaría de Salud Jalisco, se registraron 4 casos más aquí en la región, de los cuales 3 son en Lagos de Moreno y 1 en San Juan de los Lagos. Con estos 4 casos positivos de COVID-19, se suman un total de 324 para la jurisdicción sanitaria 2 de la región Altos Norte. De estos 324 casos, 154 corresponden a San Juan de los Lagos, 127 a Lagos de Moreno, 23 en Encarnación de Díaz, 10 en Teocaltiche, 7 en Ojuelos y 3 en Unión de San Antonio. La Secretaría de Salud Jalisco registró para el estado 342 casos nuevos confirmados por COVID-19, con esto se llegan a un total de 19,310 casos confirmados en Jalisco hasta el día de ayer, 13 de julio. Lamentablemente se sumaron 26 muertes más por coronavirus, dando un total de 1,045 decesos por COVID-19 en Jalisco, Marco. De acuerdo a la información de la Secretaría de Salud Federal, México sumó 4,685 casos por COVID-19. Con estos casos en el país se tiene un total de 304,435 casos confirmados por coronavirus. Lamentablemente se sumaron 485 muertes por COVID. Se acumula ya un total de 35,491 decesos por coronavirus. Los casos confirmados aumentan en la región, en el estado y en el país, Marco. Es por eso que se debe de seguir las recomendaciones que la Mesa de Situación en Salud de la Universidad de Guadalajara nos ha indicado, como el uso obligatorio de cubrebocas al salir a la calle, el uso de gel antibacterial, el distanciamiento de 1.5 metros entre persona y persona, el lavado continuo de mano con agua y jabón, pero sobre todo, Marco, procurar quedarse en casa.
Así es, Auro. Pues bueno, como ya lo hemos venido comentando, lamentable los datos que vemos día con día, cómo aumentan los casos de contagios. Pero bueno, seguir recordando a la población que es necesario que, que sigan las medidas sanitarias. Y bueno, si nos puedes volver a repetir los datos, los números de aquí en Lagos de Moreno, de cuántos ¿Cuántos fueron los casos reportados el día de ayer, por favor?
El día de ayer fueron reportados 4 casos en la región. De estos 4 casos, 3 en Lagos de Moreno y 1 en San Juan de los Lagos. Ya con estos casos son en total 324 en la región Altos Norte, 154 en San Juan de los Lagos, 127 en Lagos de Moreno, Encarnación de Díaz con 23, 10 en Teocaltiche, 7 en Ojuelos y 3 en Unión de San Antonio. El único municipio que hasta el momento y que no ha registrado ningún caso es Villa Hidalgo.
Pues bueno, hasta ahí los datos. Muchas gracias, Aurora. Lamentable, lo recordamos y le hacemos de vuelta, bueno, le recordamos a todo nuestro auditorio que es necesario, bueno, de ser necesario que salgan, pues que tomen sus precauciones. Bueno, muchas gracias, Aurora, por el reporte.
Gracias, Marco. Buen día.
Y les recordamos nuestros números de contacto, por el cual, bueno, nuestro número de contacto, ya que lo puede hacer, nos puede contactar a través de nuestra línea de WhatsApp, la cual les dejamos el número, que es 4741347609, o también recuerde que nos puede hacer llegar sus mensajes a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Radio UDG Lagos, mientras que en nuestra página de Twitter puede utilizar el hashtag Tú Haces Noticia y nos encuentra como @radioudglagos. Bueno, nos vamos a nuestro segundo corte de estación. Recuerde que estamos aquí con más noticias en un momento.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Del día. Prensa estatal.
El informador. Jalisco opacó en ocupación hospitalaria por virus. El gobierno estatal ofrece datos de disponibilidad por dependencias, pero no hace por nosocomios información útil para la ciudadanía. Mural. Da pocos frutos sembrando vidas. Critican opacidad de los beneficiarios y mala operación de la siembra. Pagar por adelantado y sin una supervisión adecuada resultó una mala política pública, pues en el primer año de Sembrando Vida solo sobrevivió un 7% de los árboles previstos en el programa. Milenio. Reconoce Segob a Jalisco en búsqueda de los desaparecidos. La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, destacó el trabajo que ha realizado la Administración Jalisciense para la localización de personas desaparecidas durante el informe de la dependencia federal en la materia. Diario NTR. Jalisco, primer lugar de cuerpos en fosas. En desapariciones, los municipios en el estado tienen mayor prevalencia son Guadalajara con 1.698 casos denunciados vigentes del hombre, de hombres y 295 de mujeres, así como Zapopan con 1190 varones y 176 mujeres. La crónica. Jalisco reporta 56.934 empleos perdidos. Durante el sexto mes del año se perdieron 14.559 plazas formales en la entidad, pero es menor que en otros estados, lo asegura el gobernador. El Occidental. Reconocen lucha para hallar a desaparecidos. Avala Segov la colaboración del gobierno estatal para encontrar ausentes. Ha localizado 4.490 personas, 84% con vida. La transparencia y el compromiso de las autoridades de Jalisco en la búsqueda de personas desaparecidas fue reconocido por la secretaria de gobierno, Olga Sánchez Cordero.
Internacional.
Y entrando en información internacional, Ejército de Liberación Nacional expresa su disposición a retomar los diálogos de paz. La guerrilla colombiana de ELN expresa su disposición a retomar los diálogos de paz y exigen al gobierno de Iván Duque aceptar una tregua bilateral. Vamos con la información.
El Ejército de Liberación Nacional remarcó que tiene el firme compromiso de pactar un fin al conflicto armado en Colombia. El jefe negociador de la guerrilla, Pablo Beltrán, que se encuentra en La Habana, aseguró que nunca abandonará las negociaciones con el gobierno del presidente Iván Duque.
Nosotros nunca nos vamos a levantar de la mesa de diálogo, por grandes que sean los obstáculos, por grandes que sean los ataques. Entonces nosotros lo que le hemos dicho al gobierno es de Bogotá es, la delegación está acá en La Habana.
Duque, apenas 4 meses después de asumir el poder, sepultó en enero de 2019 las conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional que se desarrollaban en La Habana desde 2017. Eso a raíz de un ataque mortal contra una academia policial en Bogotá atribuido por el gobierno al ELN. Duque exigió luego a Cuba la captura y entrega del equipo negociador del ELN, pero recibió la negativa del país caribeño. Beltrán reiteró que el equipo negociador no tuvo nada que ver con el atentado. Explicó que la delegación está en una misión de paz y desligada totalmente de cualquier cuestión militar en Colombia.
Yo estoy apartado de eso, pero aún así ellos insisten en decir que la delegación tuvo que ver con el ataque. Y con base en eso piden la extradición a Cuba.
El líder del ELN instó también a Duque a aceptar una tregua bilateral. Denunció que cuando en marzo la guerrilla decretó una tregua unilateral para enfrentar mejor la pandemia del coronavirus, el gobierno sacó ventaja militar de eso.
Fuerzas militares y paramilitares del gobierno sacaron ventaja militar de eso. Ejemplo, en muchas regiones donde nosotros estamos se incrementó la persecución y asesinato de líderes sociales y comunitarios.
Beltrán criticó también a Duque por no haber respetado los acuerdos de paz firmados entre la exguerrilla FARC y el expresidente Juan Manuel Santos.
La Corte Constitucional dijo, los acuerdos de paz están obligados por lo menos 3 gobiernos seguidos a implementarlos. Esto es lo que dice la Corte. Pero al gobierno le importa eso, ¿no?
El pasado miércoles, un grupo de congresistas colombianos pidió al gobierno atender el llamado del ELN, última guerrilla activa del país, de pactar un cese al fuego bilateral.
Entrevista.
Estamos de regreso aquí en Señal Informativa y tenemos del otro lado de la línea telefónica a Arisdelcy Rocha, quien es encargada de Patio Limpio aquí en nuestra región. Muy buenos días, Arisdelcy, ¿nos escuchas?
Hola, muy buenos días, sí, claro.
Ok, Arisdelcy, nos gustaría que nos comentaras, pues bueno, como cada semana ustedes realizan, están a cargo de Patio Limpio, ¿qué es lo que se va a estar emprendiendo durante esta semana? Si nos podrías comentar.
Sí, claro que sí. Mira, esta semana, como cada miércoles, estamos en una colonia distinta. Este miércoles estaremos en la colonia La Campana, que es una de las colonias prioritarias de Lagos de Moreno, que es donde ya se han hecho varias descacharrizaciones y he estado revisando lotes baldíos, se han estado haciendo las visitas domiciliarias, pero pues desafortunadamente sigue saliendo positividad en la ovitrampa, quiere decir que siguen saliendo huevecillos del zancudo de dengue. Y por eso es que nuevamente vamos a estar en esta colonia en La Campana el día de mañana recolectando cacharros con un perifoneo previo para que la gente saque todos los cacharros que tenga de sus patios, de sus casas, los deje afuera de su casa y posteriormente ese público pasaría a recogerlos.
Ok, nos habían comentado que entonces ya habían realizado en esta colonia. Las personas nos preguntan muy seguido ¿Qué es lo que podemos definir como un cacharro? Si nos puedes volver a recordar un poco de qué son los materiales, qué es lo que se tiene que sacar de las casas para poder, pues bueno, evitar la propagación de este zancudo del dengue.
Ok. El zancudo de dengue, pues primero hay que saber que es un zancudo que se encuentra, o lo vamos a localizar más en casas que en ríos y que en arroyos y en agua estancada sucia. Este zancudito se genera en agua limpia, entonces lo vamos a encontrar en cualquier lugar donde se pueda estancar el agua, desde una cubeta, sobre todo los neumáticos, si tenemos floreros, macetas, si tenemos envases, latas, tinacos destapados, tambos, todos estos cacharros o cualquier objeto que se pueda quedar el agua estancada o acumulada. Ahorita ya estamos en temporal de lluvias. Muchas de las personas tienen en sus patios pues algunas cosas que vamos dejando para después, esto me sirve, y eso genera un riesgo para la misma casa y para toda la manzana, porque el zancudo puede volar de 100 a 800 metros a la redonda, entonces todo lo que pueda generar agua se va a estar recolectando, pero principalmente latas, llantas, tambos, tinacos, envases u objetos que no necesites, sácalos de tu casa.
Ok, nos mencionabas que ya habían estado en varias colonias y que específicamente aquí en La Campana ya se habían encontrado pues ovitrampas que daban positivo. ¿En dónde más se han encontrado, pues bueno, estas ovitrampas que nos den ya positivo a este vector?
Ok, esto se va haciendo una lectura de ovitrampa por semana y cada semana pues van saliendo positividades diferentes, pero principalmente es La Campana, es Cañada de Ricos, es la colonia del Calvario, es la colonia Álvarez del Castillo, algunas otras como Granadillas, son las que han en este 2020, en las últimas semanas, son las que más han tenido positividad en el zancudo.
¿Ustedes ya han visitado todas estas colonias que nos has mencionado anteriormente?
Sí, todas hemos estado periódicamente, tratamos de estarlo haciendo pues de una manera ya planeada y sistemática para no basta con una vez que vayamos, tenemos que estar insistiendo y por lo menos visitarlas unas 2-3 veces al año cada colonia para seguir dando esta atención a las personas de sacar sus cacharros y pues llevarse todo lo que el camión de la basura normalmente no se lleva. Para eso son estas campañas, porque pues muchas de las personas tienen llantas y no saben qué hacer con ellas, las van dejando en sus patios o las van y las tiran a lotes baldíos. Entonces, para eso es esta campaña, para tomar conciencia sobre todo lo que estamos haciendo, el riesgo que puede llevar nuestra salud y que aprovechen para sacar todo lo que no se lleva al camión.
Okay, ¿al momento se sabe de algún caso positivo ya que nos dé de dengue en nuestra ciudad, en nuestra región?
Sí, hay casos positivos en toda la región. La Uso Moreno comprende 8 municipios. Y dentro de esos 8 municipios sí hay casos positivos y dentro de ellos está Lagos de Moreno, ya con casos de dengue.
¿Estos casos?
Eso lo lleva al Departamento de Epidemiología, pero sí te puedo confirmar que casos en Lagos de Moreno sí hay.
¿Se sabe si son importados o si son de, bueno, de aquí, de la región?
Sí, afortunadamente todos son importados. No ha habido ningún caso autóctono, pero sí todos son gente que viaja y trae ya... la picadura del zancudo, el zancudo ya está infectado, entonces por eso es que llegan ya con los síntomas.
Okay, pues bueno, antes ya de estar terminando con esta entrevista, si nos podrías volver a recordar, pues bueno, ¿dónde se encontrarán mañana? ¿Qué horario tomarán?
Muy bien, los esperamos mañana de 9 a 2 de la tarde. A partir de las 9 empieza el perifoneo en la colonia La Campana. Vamos a estar con el perifoneo, posteriormente como a las 11, 11 y media llega el camión recolector. Y para esa hora esperemos que ya toda la gente pues tenga sus cacharros en la puerta de su casa para ya nada más estar levantando y subiendo. Ahora con la contingencia pues esperamos o tratamos de no tener tanto contacto con la gente. Si hay una persona mayor o que necesite ayuda, pues entramos al domicilio a ayudarle a sacar. Pero la idea es que la mayor parte de la gente pueda sacar sus cacharros y nosotros nada más subir.
Okay, Arisdel, antes de que se me olvide, ¿cómo... ¿qué sucede si, por ejemplo, yo vivo en La Campana y de pronto no tengo la oportunidad, pues bueno, de estar el día de mañana? ¿Puedo solicitar a ustedes apoyo posterior a este día?
Sí, claro que sí, nos pueden contactar. Tenemos una página en Facebook que se llama Patio Limpio Región 2. Ahí nos pueden contactar cualquier reporte. También podemos, pues tenemos comunicación y coordinación con el jefe de aseo público del ayuntamiento. Nos coordinamos con ellos para hacer también reportes especiales dentro de lo que es también su pues su agenda, ¿verdad? Porque también es muy complicado a veces entre lo que ellos traen y nosotros, pero claro que sí atendemos todo tipo de reportes y vamos a dar esa atención.
Pues bueno, muchas gracias, Arisdel, por tomarnos la llamada. Estaremos dándole seguimiento pues a esto que es Patio Limpio en toda la región, básicamente, ¿verdad?
Así es. Pues, muchísimas gracias a ustedes y para servirles.
Gracias, Arisdel, nos escuchamos más tarde.
Gracias, hasta luego.
Señal Estatal.
Y en lo que respecta a señal a nuestra información estatal, pues bueno, pierde Jalisco 56 mil empleos, 14 mil 500 solo en junio por COVID-19. Enrique Alfaro Ramírez hizo un llamado a la población para cumplir con las medidas, de lo contrario, se tendría que activar el botón de emergencia para aplicar el parón en seco. Escuchemos la información.
Jalisco perdió más de 14 mil 500 empleos solo en el mes de junio y 56.934 empleos en lo que va del 2020 debido a la pandemia del coronavirus, informó el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, quien llamó a la población a cumplir con las medidas. De lo contrario, se tendría que activar el botón de emergencia para aplicar el parón en seco.
Hoy Jalisco amanece con la noticia de que en el mes de junio perdimos 14.559 empleos. Es una noticia dura que pone en evidencia la profundidad del impacto que hemos recibido como consecuencia de la pandemia. 14.559 empleos menos.
Explicó que en estos seis meses Jalisco ha perdido el 3.14% de sus empleos. Esto está todavía por debajo de la media nacional de 4.51%. Es decir, mientras Jalisco perdió 56.934 empleos en 2020, Nuevo León perdió 63.000, Quintana Roo 104.000 y la Ciudad de México 206.000.
Tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance para no vernos en la necesidad de tener que volver a parar. Eso sería terrible para el Estado, sería un golpe muy, muy duro. Nosotros queremos aguantar, queremos cuidar la vida y la salud de los jaliscienses, mantener el trabajo y la recuperación de nuestra economía, pero para ello necesitamos el apoyo de la gente. Necesitamos que quienes no tienen que salir de su casa puedan ayudarle al Estado quedándose en ella, que salgamos para lo estrictamente necesario. La gente tiene que salir a trabajar, sí, eso lo entendemos, pero al hacerlo tenemos que llevar siempre cubrebocas, tenemos que cuidar las medidas de salubridad que hemos recomendado y por supuesto necesitamos de la solidaridad del sector privado para escalonar los horarios de ingreso y para que podamos seguir elaborando una gran cantidad de pruebas que nos permitan detectar rápido los posibles contagios, aislarlos, tratarlos y evitar que contagien a más personas.
Señaló que Jalisco no puede bajar la guardia en las próximas semanas claves y sobre todo no orillar a la autoridad a tener que activar el parón en seco durante 14 días. Cabe señalar que este mecanismo del botón de emergencia ya fue oficializado al ser publicado el decreto correspondiente en el periódico oficial del Estado de Jalisco. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Señal Opinión.
Y ya es momento de nuestra sección de opinión, donde tenemos ya en el otro lado de la vía telefónica al doctor José Dávalos, quien nos hablará de la carga de la prueba al patrón. Buenos días, doctor, ¿nos escucha? Buenos días,
lo doctor. Hago con el gusto de siempre me presento a Radio Universidad Lagos de Moreno. El tema de ahora es la carga de la prueba al patrón. Un principio que siempre rigió al procedimiento del trabajo es el principio del derecho común, que consistía en que el que afirma está obligado a probar. Cuando el procedimiento del trabajo formó parte del derecho social en 1980, protegió a los trabajadores como lo hacen el derecho individual y el derecho colectivo del trabajo, teniendo como sustento el artículo 123 constitucional. Esto no quiere decir que los juicios automáticamente se iba a resolver en favor de los trabajadores. Lo que quiere decir es que las normas procesales del trabajo crearon formas para que los trabajadores pudieran defenderse frente a los patrones. Esencialmente, por lo que hace a las pruebas, estas formas se encuentran en los artículos 784, 804 y 805 de la Ley Federal del Trabajo. Cuando un patrón despedía injustificadamente a un trabajador, el trabajador lo demandaba ante el tribunal. Al patrón le bastaba negar el despido y ofrecerle el empleo al trabajador. De esta manera, ante la inocencia, entre comillas, ante la inocencia mostrada por el patrón, el trabajador quedaba con la carga de probar que efectivamente el patrón lo había despedido sin motivo alguno. ante esa prueba de inocencia simulada, en 1995, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en jurisprudencia que la negativa litigiana del patrón demandado no revierte la carga probatoria al trabajador. Esto es, el demandado niega el despido y ofrece el puesto al trabajador, la carga de la prueba no pasa a los hombros del trabajador, sigue siendo carga del patrón. Tiene que demostrar su negativa del despido del trabajador o la justificación del despido. Al trabajador le resulta difícil probar que el patrón lo despidió, más cuando el empresario lo despidió en su oficina a solas, sin testigos, sin elementos con los cuales el trabajador pueda sostener que efectivamente el patrón lo despidió. El artículo 784 sostiene que se exime de la carga de la prueba al trabajador cuando el patrón tiene medios de probar su negativa del despido o la justificación de ese despido del trabajador. El tribunal en los juicios laborales le requiere al patrón que exhiba los documentos que, de acuerdo con las leyes, tiene obligación de conservar en la empresa, bajo el apercibimiento de que de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador. Muchas gracias por su atención y el martes próximo a la misma hora aquí estaremos. Hasta luego.
Hasta luego, doctor. Muchas gracias por su comentario y así es, nos escuchamos el siguiente martes. Bueno, con esto llegamos al final de este espacio informativo. Agradezco a mis compañeras que han estado aquí conmigo, Berta Veloz, así como Aurora Quijas, quienes han estado tanto al pendiente de sus comentarios y demás atribuciones. Pues bueno, con esto llegamos al final de este espacio informativo. Como siempre, agradecemos su sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Les recordamos que mañana estaremos aquí de vuelta con más de Señal Informativa Lagos de Moreno. Quédese en la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.